En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Hace ya 22 años, en plena guerra civil, el josefino Mauricio Boa se estableció en la periferia de Freetown, la capital de Sierra Leona, y conoció el drama de muchos huérfanos y gran número de mutilados en un campo de refugiados. Y es que los rebeldes, para infundir terror, mutilaban principalmente a niños y jóvenes, o bien les dejaban ciegos. Así comenzó su obra de apostolado para llevar vida y esperanza en medio de aquel horror. El padre Mauricio construyó en el campo una iglesia, un hospital, una farmacia. Fundó también las Murialdo Homes, un nombre inspirado en el fundador de su congregación, San José de Murialdo. Son casas para acoger a jóvenes mutilados y huérfanos de guerra, cada una de ellas bajo la supervisión de un hombre y una mujer, con los roles de padre y madre, que cuentan con la ayuda de los propios josefinos y de voluntarios de la comunidad de San Egidio. Decenas de chicos, cristianos y musulmanes, han vivido en estos hogares, donde han encontrado el afecto, la seguridad y el calor de una familia. Y así ha renacido la esperanza. Todos han ido a la escuela, algunos incluso a la universidad. Muchos otros trabajan y han creado sus familias. Además de algunas escuelas para adultos, los josefinos han fundado dos institutos profesionales y uno técnico en los que aprenden más de 2.500 estudiantes cristianos y musulmanes. También en el claustro de profesores hay de los dos, musulmanes y cristianos, un reflejo de las relaciones amigables y pacíficas entre los fieles de ambas religiones. El padre Mauricio cuenta que hace poco, al festejar los 45 años de su ordenación sacerdotal, se sorprendió cuando, al entrar en la iglesia para celebrar la misa, notó la presencia de muchos fieles musulmanes y del imán local que habían querido participar en su fiesta. Y afirma, conmovido, que es posible vivir en paz, solo hace falta quererlo. Con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido de todos los días en El Espejo. Primero, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos diciéndoles que Cáritas Española ha presentado Moda Re, un macroproyecto de reciclado textil con criterios éticos y fines sociales.
Así es una ambiciosa iniciativa de reciclado de ropa de segunda mano basada en criterios éticos y en un modelo de economía solidaria que permitirá generar empleo de inserción para las personas en situación de exclusión social acompañados por Cáritas.
En el Vaticano siguen pendientes para salvar al pequeño Alfie.
El Papa ha pedido un nuevo tratamiento para el niño que en Liverpool sufre una enfermedad degenerativa y a que la justicia ordenó retirar el respirador mientras el Hospital Bambino Gesù de Roma se ofrecía para ingresarle y el gobierno italiano le concedía la nacionalidad.
La Conferencia Episcopal Venezolana ha pedido retrasar las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo hasta el último trimestre del año debido a los problemas que padece el país.
Los obispos consideran que no hay suficientes garantías para un proceso electoral libre, confiable y transparente, por lo que lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden agravarla y conducirlo a una catástrofe humanitaria sin precedentes.
Los monjes de Silos lanzan vídeos semanales en sus redes sociales.
En estos vídeos, con la denominación 60 segundos, con un breve comentario litúrgico al Evangelio Dominical, pretenden dar a conocer el carisma benedictino y compartir el fruto de su oración.
Y el cardenal Carlos Amigo bendice este mediodía una escultura en el Hospital San Francisco de Asís de Madrid.
Es una obra dedicada al Santo de Asís, realizada por el artista Venancio Blanco, que falleció el pasado 22 de febrero a los 94 años. Recordamos que las hermanas hospitalarias celebran hoy también la fiesta de su fundador, San Benito Meni.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un instante nos vamos a ir hasta Burgos con la estampa imponente siempre de su catedral.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad, a investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Aquí estamos, como siempre, en El Espejo. Hoy queremos acercarnos hasta Burgos para conocer cómo se está preparando ya el octavo centenario de su magnífica catedral. Un centenario que se va a celebrar en su plenitud, en su culminación, en el año 2021. Pero ya está en marcha un amplio programa de actividades que van a jalonar el recorrido de estos tres años. Bueno, para tener una perspectiva de cómo va a ser toda esta celebración, hemos invitado al Espejo al arzobispo de Burgos, a Monseñor Fidel Herráez, que ya nos acompaña. Don Fidel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muy bien, gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, yo creo que es tomar conciencia de que la catedral, siempre para una diócesis, es mucho más que una magnífica obra de arte, y en el caso de Burgos lo es, y de las más grandes del mundo, desde luego.
Por supuesto, pero en primer lugar es un signo de la fe de quienes fueron a lo largo de los siglos haciéndola posible. Una catedral no es fruto de la estética, ni es fruto tampoco de la mera arquitectura. Es fruto de la fe de quienes la fueron construyendo. Y bueno, pues no solamente en lo que es la arquitectura, sino todo lo que conlleva en el interior. Pintura, escultura, las más diversas obras de arte, que en todas ellas se proyecta. Y se busca, aquellos que la fueron haciendo buscaron a quienes podían estar manifestando esa fe, que por otro lado era catequesis para la gente. Lo que hoy día serían los medios audiovisuales, que durante muchos siglos fueron todas estas realidades que el pueblo de Dios iba encontrando cuando se acercaba a los templos y de un modo especial a las respectivas catedrales.
Quizá en las catedrales, más que en otras obras de arte, se percibe justamente que la autoría, incluso, que no es de la noche a la mañana, que ha llevado muchísimas generaciones, es de todo un pueblo, de un pueblo creyente, más que de maestros concretos o grandes artistas, que también los hubo, evidentemente.
Sí, evidentemente, porque el pueblo era quien buscaba a esos uh-huh. artistas. El pueblo, vamos, las personas que estaban llevando pues un poquito el ritmo, buscaban a aquellos que pudiesen expresar lo que se veía que era oportuno y que era necesario, ¿no?, para el pueblo. Y que efectivamente pues eso no es cuestión, como tú muy bien dices, de una temporadita corta. No, esto conllevaba muchos años. Y que por otro lado es curioso, la construcción de estas catedrales, a las personas y a las familias que vivían en torno a ellas, durante años y años fueron pues el lugar habitual para la mayor parte de la población. Era como el lugar donde todo el pueblo estaba trabajando y del que estaba viviendo también el sentido del trabajo, ¿no? Aquí, efectivamente, en Burgos tiene lugar pues en la construcción de la catedral en una época en la que Burgos era un entrecruce de comunicaciones de comerciales, comunicaciones ya, por supuesto, el camino de Santiago, pues efectivamente ahí ya después va a haber vestigios, pero era un lugar especial. Todo la realidad del consulado del mar, por ejemplo, tuvo mucha importancia en que Burgos pudiese tener también unas posibilidades de tipo material en orden a construir esta catedral.
Hablamos de cuando vamos a celebrar, nos estamos preparando para celebrar un octavo centenario, evidentemente hacemos memoria de toda esa historia que usted ahora estaba desgranando, pero también tenemos tenemos la conciencia del presente, porque yo me imagino que usted en su en esta preparación quiere conjugar ambas cosas, memoria y agradecida, además, esta memoria, pero también lo que significa en el presente la catedral y la vida que acoge y que se genera en torno a ella.
Efectivamente, por un lado, una realidad como la catedral tiene lo que tú acabas de decir acertadamente con el término de memoria. Es una realidad presente, elocuente también. Entonces, quienes estamos en este presente, tenemos, entre otras, yo pienso, digo entre otras, tres tareas que realizar. Una, recibir agradecidamente ese pasado que heredamos. Recibirlo agradecidamente porque efectivamente ya quienes lo hicieron, por supuesto, fueron llamados ya por el Señor y por supuesto con él estarán en la medida que él solamente lo sabe. Pero efectivamente, ¿cuántas personas pues en esta realidad de la catedral fueron en el conjunto de sus trabajos, sus tareas, encontrándose más con el Señor y luego en la catedral? Repito, una primera tarea en relación con el pasado, que es recibir agradecidamente ese pasado. Segundo, en el presente, hacer que ese pasado sea accesible a quienes estamos viviendo. Accesible no solamente que también en tenerle preparado adecuadamente, por ejemplo, esta catedral de Burgos, estos, por lo que yo he sabido, en estos 15, 16, 17 últimos años, ha sido cuidadosamente rehabilitada, de tal modo que hay muchos que dicen que hacía siglos que la catedral no estaba tan bella como actualmente está. Es decir, que ha habido un recibir el pasado, pero tratando de ponerle a punto en el presente. Otra tarea que tenemos también en el presente es recibir todo el mensaje que se nos da a través de lo que es el conjunto de esta catedral. Ya decía antes, no solamente la parte arquitectónica, sino la parte artística directa de retablos, de pintura, escultura, de tantos modos se nos transmite. Entonces, en el presente es una de las preocupaciones que tenemos y que yo también estoy muy empleado en ello, en hacer accesible todo el mensaje que está ahí a quienes se acercan a la catedral. Primero a los que aquí viven, pero a los miles y miles, y no es exagerar decir millones a lo largo, en fin, no de un simple año, pero sí que pasan. Es tal el número de personas que pasan por aquí, hacerle accesible ese mensaje. No solamente que vengan a ver, sino que algo se quede. Y luego, la tercera realidad que existe de cara a una obra como esta es transmitirlo adecuadamente al futuro. Que justamente quienes vayan a recibirlo, pues lo reciban adecuadamente. Haciendo esta síntesis de pasado, presente y futuro, pienso que estamos colaborando pues con la obra que Dios inspiró a quienes la hicieron y que efectivamente también nos hace a nosotros mediadores para las generaciones venideras.
He podido leer, don Fidel, el discurso con el que usted presentaba la Fundación Octavo Centenario de la Catedral, que va, de algún modo, pues a regir todo este camino en estos tres años, con un completo programa, con muchos aspectos que tendremos ocasión de ir comentando. Y usted decía ahí que es una ocasión también para la vida civil, también lo es, por supuesto, para la propia comunidad cristiana, para la Archidiócesis de Burgos. Me gustaría que nos comentara esos dos aspectos. La utilidad para la propia vida de la Iglesia que camina en Burgos y también la oportunidad para una sociedad que es plural y donde hay realidades y posiciones diferentes.
Me alegro mucho que me hagas esta pregunta por lo siguiente. En lo que voy a decir, quizá uno de los primeros sorprendidos y de los más fuertemente sorprendidos he sido yo mismo. ¿A qué me refiero? Evidentemente, sí, todo comenzó cuando ya hace año y medio así tuve las primeras llamadas, que a mí me sorprendió. Bueno, el año 21 va a ser el octavo centenario de la catedral, entonces habrá que comenzar. A mí me pareció que estaba tan lejos, pero resulta que veo que en torno a esa realidad comienza a moverse ya entonces, hace más de un año, comienza a moverse la sociedad. Puede parecer exagerado decir la sociedad entera, pero voy a enunciar por qué digo esto. Pero de un modo tan progresivamente sorprendente que yo mismo dije, atención, que aquí hay algo importante para la Iglesia, naturalmente, pero para la sociedad. ¿A qué me refiero? Pues me refiero que comenzó a verse que realidades presentes en esta sociedad burgalesa quisieron participar aportando su presencia. Pero curiosamente, realidad que, bueno, si no eran directamente religiosas, ¿cómo se puede decir que aportando su presencia? Bueno, me refiero, por ejemplo, voy a citar las seis que están implicadas y que puede sorprender incluso oír la enumeración, el nombre, pero es que se han implicado y en serio. De tal modo, repito, las citaré ahora, que de cada una de ellas ya ha habido mesas de trabajo, ha habido conclusiones, ha habido aportaciones de esas conclusiones y efectivamente, bueno, pues entonces, realidad de Atapuerca. Hay que ver esta realidad, que es patrimonio también de la humanidad, juntamente con el Camino de Santiago, que es otra de las a citar. O sea, Atapuerca y Camino de Santiago son dos de las seis realidades que se fueron implicando. Estas dos son también patrimonio de la humanidad. También todo lo referente al Cid, el Camino del Cid, toda la realidad cidana en la sociedad burgalesa, que es fuerte, es fuerte. Después también todo lo referido a la lengua castellana, que también... aquí tiene su cuna, no solo se habla de La Rioja, sino juntamente con esta zona burgalesa. Después también una cosa sorprendente que ha surgido más a última hora, pero digo, para mí todo esto fue sorpresa, el llamado Geoparque de las Loras, que es una realidad de tipo geográfico, pero es tan específica dentro de lo que es el mismo conjunto de Europa, que están pensando hacerlo también patrimonio de la humanidad, pero patrimonio desde el punto de vista geológico, el Geoparque de las Loras. Es una extensión pues de algo más de un centenar de kilómetros, que con unas características muy especiales desde el punto de vista geológico. Y repito que están pensando hacerlo hasta patrimonio de la humanidad. Y luego, otra realidad que también se ha unido es la llamada del Consulado del Mar, que yo citaba antes, tuvo tanta importancia en la misma época de la construcción de esta catedral. Bueno, pues se han unido todas estas realidades haciendo que la catedral sea el centro. Claro, alguno dirá, bueno, ¿a la puerca qué tiene que ver? Bueno, pues todos los que están implicados allá están queriendo aportar, es como dentro de una orquesta, instrumentos que se unen en orden a que la sinfonía, cuyo ritmo principal y cuya música principal es la catedral, pero cuya sinfonía quede enriquecida por el conjunto de todos esos instrumentos musicales.
Don Fidel, veo que es una cosa apasionante, amplia, con muchas dimensiones, y vamos a tener ocasión de volver sobre ella, porque el tiempo se nos agota, pero vemos que catedral de Burgos es muy grande y estaremos y quedamos comprometidos a volver a conversar conforme esto avance.
Bellísima, claro que sí. Además.
Don Fidel Herráez, arzobispo de Burgos, que está apasionado con este proyecto, y no me extraña. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros.
Un fuerte abrazo y que Dios os bendiga a todos.
Gracias. Vamos ya con las noticias de esta jornada. Está por aquí ya Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de
nuevo.
Vamos
a comenzar con el proyecto que Cáritas ha presentado de reciclado textil con criterios éticos y fines sociales.
Pues una presentación en la que ha estado nuestra compañera Laura Otón.
Reciclar ropa para insertar personas. Esa es la filosofía de la nueva marca Moda Re, que aúna al proyecto de Cáritas. El objetivo es vender bajo la misma marca ropa de segunda mano en más de 80 tiendas de toda España. Se dignifica la entrega de ropa porque las personas que lo necesiten podrían adquirirla igualmente con vales de sus Cáritas en las tiendas. El proceso, que se ha profesionalizado en tres plantas con gran tecnología, que clasifica, higieniza la que sirve y recicla en otros productos textiles la que no, e incluso investiga nuevos tejidos. Natalia Peiro es secretaria de Cáritas.
Y que no es lo mismo hacer negocio con la ropa usada que hacer justicia social. Por eso Moda Re tiene como finalidad generar empleo social en el territorio, impulsar la participación social, porque mueve también mucho volumen de voluntariado, mejorar los ratios de reutilización de la ropa y del reciclaje textil.
Esta forma de trabajar además ahorrará 680.000 toneladas de CO2 y empleará a más de 750 personas.
Y nos ocupamos también de Venezuela porque la Conferencia Episcopal ha pedido retrasar las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo hasta el último trimestre debido a los problemas del país.
Los obispos consideran que tal como están concebidas, sin las suficientes garantías que identifican todo proceso electoral libre, confiable, transparente y con innumerables inhabilitaciones de posibles candidatos, lejos de aportar una solución a la crisis que vive el país, pueden agravarla y conducirlo a este país a una catástrofe humanitaria sin precedentes.
Hoy concluimos esta edición del Espejo con unos pasajes de la nota de los obispos del País Vasco y de Navarra, publicada con motivo de la última declaración de la banda terrorista ETA, que han pasado bastante inadvertidos y que me parecen clave para comprender lo que está sucediendo. Dicen los obispos que, además del inmenso sufrimiento infligido por la violencia, nuestro pueblo ha padecido un daño espiritual y social incalculable, provocado por la ideología totalitaria y la idolatría que alimentaron al fenómeno terrorista. En el momento presente, nuestra sociedad tiene que afrontar el reto de una reconstrucción moral y de la reconciliación. Más allá de estrategias políticas, la clave está en la sinceridad del corazón humano. Solamente desde la humildad puede construirse la paz en la justicia, subrayan los obispos. Y la verdadera reconciliación solo es posible si existe un auténtico arrepentimiento y una sincera petición de perdón, además de la disposición real a reparar el mal causado en la medida de lo posible. La Iglesia quiere contribuir a esta tarea, consciente de que la reconstrucción moral, que aún está pendiente, tiene una íntima conexión con la propuesta del Evangelio.